Bueno, muy buenas tardes ya. Bolsillos de Cristal sigue dando sus frutos a lo largo de todo el país. Vamos a continuar y vamos a redoblar nuestra acción en la lucha contra la corrupción a lo largo y ancho del país. En la mañana de hoy, la Fiscalía General de la Nación ha capturado en la ciudad de Bogotá a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y en documento privado, y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía General capturó hoy en el norte de Bogotá a la señora Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira y exalcaldesa del municipio de Albania, de ese departamento. La exgobernadora permanece en este momento en las instalaciones del búnker de la Fiscalía para todas las formalidades de ley, las legalizaciones correspondientes, y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías para formular imputaciones por los delitos que hemos mencionado. Los hechos que fundamentan la actuación de la Fiscalía tienen que ver con actos que ocurrieron en el municipio de Albania en el año 2011, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control departamentales presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de la época del municipio de Albania. En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, encontramos dos convenios administrativos, se distinguen con el número 8 y el número 4, que fueron suscritos con la S, Hospital San Rafael de Albania, por un valor de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en ese municipio. Los convenios fueron ejecutados muy parcialmente y no cumplieron a cabalidad el objetivo que pretendían. Se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designó un número de 10 coordinadores, quienes a su vez subcontrataron los convenios para atender justamente el problema de la reducción de la mortalidad infantil. Hicieron subcontratos con 1.600 personas. Como lo sabe la opinión pública, por estos convenios fueron capturados en su momento dos servidores públicos, entre ellos el exalcalde de Albania, quienes habían estado en el periodo de los convenios, y 9 particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas. Las personas subcontratadas presuntamente recibieron la suma de 1.200.000 pesos cada una para la ejecución, que consistía en charlas, en programas ilustrativos a madres gestantes, lactantes y para adelantar jornadas de vacunación. Entre estas personas había varios de ellos que no acreditaban ningún tipo de calidad suficiente para cumplir idóneamente con la finalidad de los convenios. De hecho, entre el perfil de las personas subcontratadas se encuentran albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, es decir, personas con capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, y esa es la línea de investigación que dio lugar a este trabajo, que podría haber comprometido justamente los recursos del municipio en la campaña política de quien habría de postularse posteriormente al cargo de la gobernación de La Guajira. La exgobernadora también está siendo indagada investigada por la Fiscalía por algunas amenazas que habría recibido el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. De la misma manera, me complace presentar los muy importantes resultados de Bolsillos de Cristal en el departamento de Sucre. Como ustedes recordarán, hicimos una jornada anticorrupción en ese departamento. Los ciudadanos se hicieron presentes copiosamente a entregarnos sus denuncias y hoy entregamos la fase 1 de los resultados en Sucre. Lo que demuestra que denunciar sí paga. En 11 casos que hemos priorizado y cuyos resultados están a la vista, se obtuvo conclusiones categóricas sobre la comisión de delitos, que dio lugar a formular 33 imputaciones, 21 medidas de aseguramiento, una no privativa de la libertad. Entre los judicializados en la fase 1 del programa se encuentran un exalcalde, un alcalde, 5 exalcaldes y 9 secretarios de gabinetes del departamento. Esta jornada anticorrupción se cumplió el 17 de noviembre en la ciudad de Sincelejo y hoy presentamos los resultados en 13 casos, en 11 casos, perdón. Como ustedes recordarán, posteriormente viajamos a Córdoba. Los resultados de Córdoba habrán de presentarse en los primeros días del mes de abril, de acuerdo con nuestro compromiso. ¿O mayo? Abril o mayo. Bueno, pero ya vamos muy adelantados. Ya terminamos nuestra jornada en Chocó. Los invito a ver la priorización de los casos que hicimos en ese departamento. Fueron publicados ya en la página web de la Fiscalía el pasado lunes. Comprometen muchos casos importantes de alimentación escolar, de salud, de infraestructura. Y allí vamos a priorizar nuestros esfuerzos también en el departamento del Chocó. Pues bien, el primer caso en Sucre es el de los enfermos mentales. Durante los años 2012 a 2015... la Secretaría de Salud de Sucre pagó a la clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser 5.000 millones de pesos, fundamentados, según las evidencias que tenemos, en documentos falsos, donde se registraba la supuesta atención hospitalaria a pacientes mentales, personas que no tenían esa enfermedad. Los médicos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos clínicos señalaron a la Fiscalía que ellos no tenían ningún contrato vigente con las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos. Además, los sellos que se utilizaron en los dictámenes de los galenos no correspondían a los que ellos, como profesionales de la medicina, usaban en su práctica particular. Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba exactamente el mismo tratamiento, los mismos medicamentos y se registraba la misma evolución para todos. Con estas irregularidades, presuntamente se apropiaron de esta suma que, como lo advierto, asciende alrededor de los 5.000 millones de pesos. En las últimas horas han sido capturados Efraín de Jesús Suárez, exsecretario de Salud de Sucre en el 2014, José Jorge Madera, exsecretario de Salud de Sucre del 2013, Samir Gregorio Será Álvarez, funcionario público activo, es el líder actual del programa de auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre, Luis Alberto Fadul Díaz, representante de la Fundación Nuevo Ser, que fue una de las IPS contratadas, y Ronaldo Erazo, contador público del exgobernador Julio César Guerra Tulena. Delitos que se habrán de imputar: peculado, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Las audiencias de legalización se practican en este momento en audiencias concentradas. Segundo caso, ola invernal. Para los años 2005 y 2006, debido a la ola invernal de entonces, el gobierno, con recursos del Fondo Nacional de Regalías, financió dos proyectos en la famosa zona de la Mojana Sucreña. El primero por valor de 1.741 millones de pesos y el segundo por 2.734 millones, con el objeto de construir respectivamente 260 viviendas y 386 viviendas. Pese a que el convenio se había establecido que no se pagarían reajustes, ni reclamaciones, ni indemnizaciones de ningún tipo, así estaba previsto en los contratos, el alcalde de la época, Carlos César Cabarcas Mejía, ordenó el pago a Asomcaribe, cuyo representante legal era Manuel Benito Causil, de 269 millones de pesos por concepto de indexación. A finales del mes pasado, la Fiscalía capturó al señor Cabarcas Mejía, exalcalde de Majagual en Sucre, y al señor Manuel Benito Causil, representante legal de Asomcaribe, a quienes se les impuso medida de aseguramiento mediante detención domiciliaria. En el hospital de Sincelejo anduvimos investigando la posible comisión de delitos en el marco de la celebración de contratos para el suministro de uniformes especializados para el departamento médico del Hospital Universitario de Sincelejo. En ese caso se trata de un contrato de 204 millones de pesos y también capturamos a finales de mes a Luis Enrique Perea, exgerente del Hospital Universitario, a sus hermanas Rosmira Esther y Juana Isabel Perea, así como al contratista Luis Fernando Palacio. A juicio de la Fiscalía, el contrato se realizó de manera directa con un establecimiento, al parecer, de fachada, y los dineros del mismo llegaron a manos de las hermanas del gerente, quienes presuntamente se beneficiaron de la contratación sin que se hubiese ejecutado el contrato. A finales de febrero pasado, un juez de garantías les dictó medida de aseguramiento. Se les formularon los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, por supuesto, peculado por apropiación. Y tenemos siete casos más: las fiestas patronales en Los Palmitos, en Sucre, donde ha habido medidas de aseguramiento por montos mucho más bajos, pero muy significativos, porque estamos llegando a las entrañas de la corrupción, inclusive a los municipios, en los municipios más pequeños de Colombia. En esos pequeños municipios, los ciudadanos tienen que entender que la justicia también hace presencia, y hace presencia para acabar con la impunidad y para mandarle el mensaje a esos líderes locales de esos pequeños municipios de Colombia que no pueden seguir en la actividad de depredar el patrimonio público y apropiarse de recursos que le corresponden es a todos los colombianos para satisfacer sus propias necesidades. Este programa de Bolsillos de Cristal habrá de concluir su fase 2 en el departamento de Sucre en el curso de las próximas semanas, por investigaciones que ya van muy adelantadas. Finalmente, quiero compartir con ustedes que en el día de hoy hará presencia en la ciudad de Bogotá para una visita oficial con miras a profundizar la acción que estamos promoviendo y liderando a nivel regional para el caso de Odebrecht, el señor fiscal general del Perú, doctor Pablo Wilfredo Sánchez, con quien hemos definido una agenda muy importante de cooperación conjunta. Muchas gracias.
Comenzamos una pequeña ronda de preguntas por motivo de agenda. Pregunta Alejandro Tibaduiza de Noticias Caracol.
Señor fiscal, buenas tardes. Bueno, varias preguntas, pero con respecto pues a las conclusiones
de la
reunión. ¿Cómo?
De una en una, porque es que se me olviden.
No, bueno, lo primero, las conclusiones o lo que se habló en la reunión con el vicefiscal de Estados Unidos, Kenneth Blanco, y frente a las investigaciones obviamente de Odebrecht, que es un tema con el que también se va a hablar con el fiscal de Perú. Y también, señor fiscal, quisiera preguntarle de pronto un tema incómodo, que son los señalamientos que de nuevo vuelve a hacer el senador Jorge Enrique Robledo, porque pues se ha conocido también por parte de él que de nuevo está diciendo que si quiere le leo hasta textualmente, reveló un concepto jurídico que según él envió la firma de abogados del fiscal general al consorcio Navelena para establecer la viabilidad financiera del proyecto para la recuperación del río Magdalena. Entonces, permanecen esos señalamientos.
Muy bien, muchas gracias. La reunión con el señor vicefiscal general de los Estados Unidos, señor Kenneth Blanco, fue muy provechosa. Tenemos una cooperación judicial intensa, fluida, con el gobierno de los Estados Unidos, y giró alrededor de la preocupación que mantiene el gobierno americano por el tema de los narcocultivos y del tráfico ilícito de drogas, la acción de la justicia frente a estas expresiones de la criminalidad y lo que está haciendo la Fiscalía General de Colombia. Y hemos convenido la importancia de llevar a cabo prontamente una reunión en la ciudad de Washington con el nuevo Attorney General de los Estados Unidos y con el nuevo fiscal procurador, en ese caso, de México, el doctor Raúl Cervantes, a quien habré de visitar en el día de mañana en la Ciudad de México, para poner en marcha un proceso de cooperación mucho más intenso en la lucha contra el narcotráfico, en lo cual nos asociamos Estados Unidos, México y Colombia. Y aprovechamos la reunión igualmente para pasar revista a los programas de cooperación judicial en casos concretos que hemos identificado con el señor fiscal, vicefiscal general de los Estados Unidos, para asegurarnos que produzcan resultados en el curso de los próximos meses. Sobre el tema de… El senador Robledo está en campaña, yo estoy trabajando es por los colombianos en la lucha contra el delito y en la lucha contra la corrupción, y realmente mucho me complace que en el día de hoy, luego que durante más de un mes hubiese mantenido una cantaleta de que el suscrito fiscal Néstor Humberto Martínez y su antigua firma de abogados Martínez Neira Abogados había producido un concepto para un crédito a Navelena en el Banco Agrario, después de haberlo reafirmado una y otra vez, e inclusive haber llevado este señalamiento calumnioso a la Comisión de Acusaciones, hoy reconoce que eso no es cierto y ahora alega la existencia de un nuevo concepto. Quedó demostrado que el señor Robledo le mintió al país, como también lo ha acreditado fehacientemente el fiscal general de la Nación, y eso me llena de profunda complacencia.
Mauricio Collazos, RCN Radio.
Realmente, en el caso de los cultivos, el gobierno americano ha tenido un trabajo mancomunado con el gobierno de Colombia a lo largo de estos dos días. Se ha evaluado el proyecto que ha puesto en vigencia el gobierno colombiano para el fiscal general. Es muy positivo que el gobierno haya puesto en marcha un programa de erradicación. Es plausible. Esperamos que tengas los resultados que se necesitan. Frente a las circunstancias actuales, es muy importante desarrollar esos programas de erradicación voluntaria y, por supuesto, también de erradicación forzosa. Bueno, el señor Robledo hoy le ha dicho al país que no era ni Néstor Humberto Martínez ni Martínez Neira Abogados, que fue con lo que insistió durante un mes. Yo le acepto esa rectificación.
Florencio Sánchez, Noticias RCN.
Señor fiscal, buenas tardes. ¿Es cierto una información de que la exgobernadora Oneida Pinto se iba a fugar y por eso fue su captura? Y segundo, el doctor Yesid Arocha estuvo hoy en la fiscalía, ¿ya se firmó el principio o el preacuerdo con este directivo de Odebrecht?
En primer lugar, los motivos que tuvo la fiscalía tienen que ver con la captura de la exgobernadora, en razón de antecedentes y de conocimientos que precautelarmente llevaron a la fiscalía a pedirle a un juez de garantías que ordenara la captura antes de la formulación de imputación que estaba prevista con relación a la señora exgobernadora. Esta diligencia se ha venido aplazando de tiempo en tiempo y, por supuesto, era responsabilidad de la Fiscalía asegurar la presencia de la exfuncionaria ante la justicia colombiana. El señor Yesid Arocha se reunió hoy con la vicefiscal general de la Nación. Él no tiene ningún principio de oportunidad en este momento en curso con relación a los hechos que vino a tratar a la Fiscalía, y en el día de hoy lo que está es surtiendo una diligencia en relación con el caso de corrupción de Tunjuelo Canoas.
Laura Palomino, la W.
Fiscal, buenas tardes. En el tema primero de Jaramillo, Andrés Jaramillo de Conalvías, hoy ellos se abstuvieron de la apelación por la medida de aseguramiento en su contra. Él les ha dicho que les va a entregar alguna información, van a llegar a un acuerdo con él. Y segundo, sobre la reunión con el vicefiscal de Estados Unidos, ¿se habló de algo de extradición de corruptos?
Bueno, en primer lugar, sobre el tema del señor Jaramillo, pues ya la fiscalía formuló imputación y obtuvo medida de aseguramiento en centro de restricción de libertad penitenciaria. El señor Jaramillo no está en este momento tramitando ningún principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, y el fiscal de conocimiento no ha postulado ante el despacho del fiscal general ningún escrito sobre la materia.
José Monsalve, de Semana.
Fiscal, dos preguntas también, por favor.
Dele, José.
Quisiera, el comunicado que usted reveló esta semana con relación a Odebrecht es un poco general en cuanto al tema de la agencia Sancho. Si nos puede precisar un poco qué implicación es la que tiene esta agencia y hacia dónde, si va a ser vinculada, en fin, lo que nos pueda como ampliar sobre ello.
Y, José, sobre ese tema la Fiscalía dijo todo lo que debía decir en este momento de las investigaciones, y en esas materias vamos a dejar el comunicado tal como está.
Fiscal, se concluye el debate y seguramente se votará la JET. ¿Sus apreciaciones? ¿Se siente satisfecho con lo que ha usted insistido que se debe incluir en la JET?
Bueno, yo estoy muy satisfecho que prácticamente todas las observaciones que propuso la Fiscalía General de la Nación fueron incorporadas. Y eso beneficia el marco jurídico de tránsito hacia la paz. No eran posiciones obstinadas, eran posiciones absolutamente constructivas. Se resolvió el problema de los reincidentes, quedan en la jurisdicción ordinaria, quedó claro que los disidentes no podían quedar en el marco de la jurisdicción especial de paz. Hemos avanzado en el tema de los delitos de ejecución sucesiva. Ya dijo el ministro del Interior que estamos de acuerdo en un 95%, hoy tenemos que llegar a un acuerdo sobre el 5% restante, y estoy esperando poder hacer presencia en el Congreso de la República para coadyuvar este impulso final hacia la aprobación de la JEP, una vez estén dadas las condiciones políticas en el Congreso, porque entiendo que todavía no había, había un problema de impedimentos, en fin, que están tratando de resolver en estos momentos cuando me bajé a la reunión.
Finalmente, Catalina Vargas, de Blue Radio.
Fiscal, precisamente respecto a la información que se conoció hoy de que nunca la firma Martínez Neira emitió un concepto a favor del crédito de Navelena, ¿esto despeja las dudas sobre los impedimentos que usted tenía ante el caso?
No entiendo su pregunta. ¿Cuál es?
Que si precisamente la información que precisamente Blue Radio sacó hoy acerca de que la firma Martínez Neira nunca emitió un concepto a favor en el crédito de Navelena.
Ah, entiendo. Información. Sí, me han informado, sí, ciertamente, así es. Me han informado que una compulsa de copias que se hizo al Congreso de la República se ha difundido, en donde funcionarios del Banco Agrario habrían manifestado ciertamente que Martínez Neira Abogados nunca produjo un concepto para ese crédito. Y esa es la absoluta verdad. Bueno, hoy lo ha reconocido una vez más el senador Robledo. Muchas gracias a todos.